Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes a la gente, gente.
Sitting at my favorite cafe, sipping my tea, it's Saturday. Thinking about all he's done to everyone.
Se llama Ana Indiana. Es muy joven, tiene una cara de rasgos finos, muy morena de piel, ojos marrones, labios grandes y pelo castaño ondulado. Mío de frente, pero es verdad que con una postura así como forzada, semirrígida, y se define a sí misma como cantautora. Y es así, como escuchas, así es como canta. Bueno, no sé si te gusta su voz o su música, pero que sepas que esta es su primera canción y que tiene todo el tiempo del mundo para mejorar. Porque ni Ana Indiana ni su voz existen en el mundo real. Todo está generado por inteligencia artificial y cuando digo que todo está hecho sin intervención humana. Desde la joven cantante, a la canción, a la letra, a la música, todo lo ha generado una inteligencia artificial. Hombre, yo ahora mismo no la veo como para encabezar las listas de éxitos, no es Taylor Swift de momento, pero claro, ¿qué pasará dentro de 2 años? Llevamos días pendientes de hacia dónde va la inteligencia artificial tras la guerra interna en la empresa más puntera de esta tecnología en OpenAI, desarrolladora de ChatGPT. Lo contamos aquí en la tarde. Sam Altman, CEO y fundador, fue despedido y readmitido 5 días después, lo que supuso el triunfo de los que quieren un desarrollo más rápido y con menos cuestionamientos éticos. Y se nos ha dicho que incluso podríamos estar cerca ya de la superinteligencia, la inteligencia artificial con capacidad de pensar y decidir, es decir, la inteligencia capaz de superar a los humanos. Y eso nos genera miedo, miedo a lo desconocido, a la rebelión de las máquinas que tantas veces hemos visto en películas de ciencia ficción como Terminator. Reconozco que siento fascinación por la capacidad del ser humano por crear nuevas tecnologías capaces de cambiar el mundo. Y prefiero pensar que sus ventajas serán mayores que sus inconvenientes. Pero lo que me deja pasmada, lo que no entiendo, es cómo el ser humano, capaz de lograr avances tecnológicos revolucionarios, sea el mismo ser humano capaz de perpetuar las guerras y la crueldad más salvaje. Porque, ¿cómo compaginar la imagen y la voz angelical de Ana Indiana con las caras de niños en pijama que son liberados tras 50 días de cautiverio, con niños utilizados como botín de guerra en pleno siglo XXI, niños muy pequeños, niños rehenes, niños muertos de un bando y de otro, niños víctimas inocentes de la mayor involución del ser humano, de la guerra? Mira, la mayoría no nos da miedo la inteligencia artificial, sino los hombres que la manejan. Y contamos también que hoy se cumple una semana de la detención de 3 personas presuntamente implicadas en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en pleno centro de Madrid. Este martes, el juez que ha llevado el caso, que sigue bajo secreto de sumario, ha emitido una orden de búsqueda y captura contra el principal investigado. Es un sicario de origen tunecino. Más datos, Juan Baño.
Francés de origen tunecino, 37 años, huyó en moto tras atravesar la cara con un disparo a Alejo Vidal Cuadras. Hoy se cumple una semana desde que se practicaran 3 detenciones en Granada y Málaga por dar apoyo logístico al autor material del disparo. Uno está en prisión, los otros 2 en libertad con medidas cautelares. El titular de juzgado central número 5, que dirige la investigación bajo secreto de sumario, ha dictado orden de búsqueda internacional contra el huido, según nos confirman fuentes policiales. Tiene múltiples antecedentes en Francia, entre ellos un homicidio consumado a al parecer también por encargo, como se investiga en este caso. Es la operación Tercio de la Comisaría General de Información. Se revisan ahora material informático, telefónico y documentación incautada en los cuatro registros practicados. Se trabajan distintas líneas sin descartar ninguna hipótesis como origen de la agresión. La víctima señala al régimen iraní, aunque según nuestras fuentes está siendo muy complicado avanzar en esa hipótesis.
Y Francia endurece sus planes para luchar contra el tabaquismo. El ministro de Sanidad anuncia la prohibición de fumar en espacios públicos como parques o los alrededores de los colegios, además de elevar el precio de la cajetilla de tabaco hasta los 12 euros la unidad. Anuncios que en general han sido bien acogidos por los franceses. En las calles de París está Asunción Serena.
El paquete de cigarrillos, que vale hoy 11 euros, costará 12 en 2025 y 13 euros en 2026. Piensan que así van a convencer a los 12 millones de franceses que siguen fumando para que dejen de hacerlo. Según el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, los expertos de la OMS consideran que es la medida más eficaz contra el tabaquismo, independientemente de la clase social a la que se pertenezca, y esperan contribuir a disminuir el número de muertes causadas por el tabaco, que en Francia es de 75.000 personas al año. Ante los que critican que es una forma de llenar las arcas del Estado gracias a los impuestos, Uso recuerda que es mucho mayor el peso que representa el consumo para el sistema de sanidad, que es 16.500 millones de euros al año. Otra medida del nuevo plan es el aumento de espacios en los que tampoco se podrá fumar, como playas, parques y cerca de lugares públicos.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, el secretario general César García Magán y el responsable de la subcomisión de seminarios, Jesús Vidal, acaban de comparecer en el Vaticano tras la reunión que los obispos han mantenido esta mañana con el Papa Francisco. Juntos han abordado el reto de la formación de los futuros sacerdotes en España. Eva Fernández.
Ha sido la primera salida del Papa de su residencia desde que el pasado sábado tuvo que anular su agenda por un proceso gripal. Por eso es muy significativo que Francisco haya querido estar presente durante más de dos horas en esta reunión con los obispos españoles. El pontífice ha dedicado todo el tiempo necesario a escuchar y a responder las dudas y preguntas de los obispos relacionadas con los seminarios que afrontarán en breve una reagrupación, como ha explicado el cardenal Omella.
Estamos en un cambio de época muy importante y de alguna manera nos tenemos que preparar para ese cambio de época. Y los pastores, que tenemos esa importancia de pastorear una porción del pueblo de Dios, una comunidad o una diócesis, de alguna manera tenemos que prepararnos ya.
Aunque sí había creado una gran expectación sobre si el Papa abordaría otros temas como el reciente informe del Defensor del Pueblo sobre abusos o la situación política española, el encuentro se ha ceñido únicamente a la experiencia pastoral de los candidatos a sacerdotes. Por cierto, Pilar, que todos los obispos han encontrado al Papa muy recuperado.
Gracias, Eva. Y hoy regresa la Champions. Luis Munilla.
Con la quinta jornada de la fase de grupos. Partidos de hoy, Fútbol Club Barcelona-Oporto y Feyenoord-Atlético de Madrid. Si Barça y Atlético ganan, estarán en octavos de final. El Barça, además, como primero de grupo. En los azulgranas es baja Ter Stegen. En el Atlético de Madrid habla el presidente Enrique Cerezo.
Estamos de moda y que ahora resulta de que tenemos que ganar. Si es que lo dije. Bueno, la verdad es que tenemos una buena semana para quedar muy bien o quedar mal, pero yo creo que realmente estamos bien, estamos bien. Yo le veo muy bien al equipo y el equipo lo importante que tiene es que sale a ganar y está convencido de que puede ganar.
Los dos partidos son a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Mañana Real Madrid-Nápoles, Modric es baja por una sobrecarga y a Carvajal y Ancelotti se les ha preguntado por el futuro del entrenador.
Yo por mí que estuviese todos los años que el club y él quisiesen en este club, ¿no? Creo que hay pocos entrenadores que puedan hacerlo mejor que Carlo en el Real Madrid.
¿Qué tal, Carlo, aquí? Si dependiese solo de ti, ¿tú seguirías la próxima temporada? ¿Puedes asegurar que puedes seguir la próxima temporada?
Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta, distinta.
Y mañana también, Sevilla-PSV con la baja de Badé confirmada en el Sevilla y Real Sociedad-Salzburgo con Andrés Silva en la lista de la Real.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados a esta hora en el centro de la capital, donde se alternan nubes y claros. La niebla de primera hora va a volver esta tarde-noche y mañana miércoles hay previsión de lluvia. En las carreteras de la región, dos accidentes complican las retenciones habituales de hora punta. Es el caso de la M11 de entrada en la zona del nudo de Manotera. Se ha cortado el carril derecho. El segundo accidente está ya de salida en la A3 en Rivas. Además, hay complicaciones en ambas direcciones en la 200. Arjón, en la A4 en Pinto y en la A5 en Móstoles, también muy densa la salida en la M407 en Fuenlabrada. Y te cuento que un hombre ha entrado armado con un cuchillo en una comisaría de Vallecas, donde ha sido detenido inmediatamente por los agentes. Se metió dentro aprovechando que una puerta estaba rota, gritando que no estaba de acuerdo con el trato de los funcionarios. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te has preguntado a quién le llega la ropa que donas? Porque seguro que lo has hecho más de una vez, ¿no? Yo también. Llevar la ropa a contenedores colocados en la calle donde se recoge pues esa ropa que ya no usas y que está en buen estado. Bueno, de hecho, la última vez que he llevado ropa pues ha sido pues hace poco más de un mes, cuando hice el cambio de armario. ¿Dónde va realmente esa ropa que donamos? Bueno, la mayoría de nosotros pensamos que rápidamente llegará a manos de otra persona que lo necesite. Y así, indirectamente, pues hombre, les habremos ayudado y sobre todo le habremos dado también a esa prenda, pues como quien dice, una segunda vida. Pues fíjate, Greenpeace se ha hecho esta pregunta y para conocer la respuesta ha puesto en marcha un experimento. Ha elegido 29 prendas donadas a contenedores de la vía pública y a tiendas de las marcas más conocidas en nuestro país, porque también en estas tiendas se recoge ropa, y les ha puesto a cada una de ellas un mini geolocalizador para poder seguirles el rastro y conocer el destino final de estas prendas. 4 meses después, los resultados son que 14 de las 29 prendas se encuentran fuera de España. Algunas están en la India, otras en Marruecos, en Egipto o Pakistán. ¿Pero esto qué nos quiere decir? Bueno, también te adelanto un dato que es muy llamativo. Solamente una prenda de las 29 ha conseguido llegar hasta otra persona. Se trata de una chaqueta vendida en una tienda de segunda mano en Rumanía. Ahora averiguamos dónde están todas las demás. Como decimos, con ese geolocalizador diminuto que ha permitido seguirles la ruta, la pista. Pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, colabora con La Tarde los martes y los jueves. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es de esas preguntas que nos hacemos todos, porque yo creo que quien más, quien menos, bueno, pues cuando ya ve que dice esto ya lleva en el armario 15 años, no me lo pongo nunca, pues hombre, lo voy a quitar de aquí, pero no quiero tirarlo, lo voy a donar a uno de estos contenedores, porque además se encuentra en buen estado y ahí lo dejas. Y no por nada, no sé si, ni siquiera por desconfianza, pero muchas veces uno piensa, oye, ¿y esto dónde irá realmente a parar? No sé si tú te lo has preguntado alguna vez.
Sí, alguna vez. Al final, cuando te deshaces de una prenda echándola a un contenedor, bueno, normalmente vas a la que tienes más cerca, ¿no? Al que te resulta más cómodo, con lo que no haces demasiadas preguntas o no sabes muy bien dónde va a ir eso. Yo, la verdad es que cuando hago un gesto de ese tipo, pues acepto que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Es como cuando te encuentras a alguien que te está pidiendo en la calle o en el metro, ¿no? Y decides darle algo, ¿no? Para ayudarle, pues oye, no sé, hay que renunciar a saber si se lo va a gastar en comer o si se lo va a gastar en cosas malas, ¿no? Quiero decir, cuando te desprendes de algo, pues al final, ya lo decían los romanos, ¿no? Las cosas abandonadas son del primero que las coja. Pero quizás sería interesante, ¿no? Sería interesante que hubiera algún tipo de organización, ya sea no gubernamental o de otro tipo, que permitiera fiscalizar y permitiera, en cierto modo, auditar, entre comillas, lo que hace y se postulara, bueno, pues como una opción preferente, ¿no? Estaría bien. Yo creo que muchos de nosotros nos plantearíamos, a lo mejor, en lugar de ir al contenedor más cercano, que no sabemos de qué es, sencillamente es el que nos pilla más cerca, pues no sé, a lo mejor agarrar el coche y hacer 15 minutos para ir a un sitio donde tengamos la sensación de que nuestra donación va a ser de más y de verdadera ayuda para alguien que lo necesite, que no esa incertidumbre o ese desconocimiento que yo creo que todos aceptamos respecto del destino final de estas donaciones.
No, me parece muy interesante eso que has dicho, de que cuando realmente donas alguna de esta ropa ya ni te planteas, ¿no? ¿Cuál es, en ese sentido, el destino? Pues dices, bueno, mira, pues al final acaba en manos de alguien que acaba vendiéndola por otro lado, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo tampoco me lo planteo un poco como tú, pero quizá lo que no nos gustaría es que no acabara en manos de alguien, ¿no? Es decir, que si además es una ropa que realmente está en buenas condiciones, pues acabara, no sé, en un vertedero, y encima en un vertedero a lo mejor de países del otro lado del mundo. Vamos a plantearnos esta cuestión también, porque voy a saludar a Sara del Río, es responsable de investigaciones de Greenpeace. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que decir que este estudio, este experimento sigue en marcha, ¿eh? Que todavía hay una serie de prendas, digamos, que les estáis siguiendo la pista. Por lo tanto, esto continúa. Pero por el momento, ¿cuáles han sido las conclusiones a las que habéis llegado después de realizar este seguimiento? En las prendas que sí, que habéis seguido hasta el final. ¿Cuál es ese final?
Bueno, efectivamente, como bien dices, es un experimento o una investigación que sigue, porque nosotros inicialmente, cuando lo comenzamos, entendíamos que 4 meses iban a ser más que suficientes para tener por lo menos un alto porcentaje de las prendas que estábamos siguiendo con un destino final, ¿no? Algo que contar sobre cómo acaban estas prendas. Y sin embargo, solo para una de ellas lo podemos decir, y es esta prenda que comentas de Rumanía, que sí que ha tenido una segunda vida. Mientras tanto, el resto siguen viajando, siguen ese viaje hacia ese destino final, que ojalá sea una segunda vida. Lo que pasa que por hacia dónde están yendo, pues lo dudamos en muchas ocasiones. Es cierto que hasta el momento el 50%, 14, incluyendo la de Rumanía, mejor dicho, desde esta mañana 15, han sido detectadas ya fuera de España, y lo que podría indicar que viene a ser el modo más habitual de gestionar las prendas. Una de las cosas, por ejemplo, que queremos resaltar desde Greenpeace, que no tiene tanto que ver con las entidades que están detrás de la gestión, que en la mayoría de los casos también hemos podido certificar que son entidades muy serias de gestión de ropa de segunda mano, de gestión de incluso de residuos textiles, sino que tenemos un modelo de consumo y de producción textil tan sumamente desbordado que no es posible que este sistema para gestionar esta posible segunda vida se adapte, ¿no?, a esta producción. Entonces, pues un poco esto, ¿no? Ahora mismo, como bien dices, seguimos esperando y queremos seguir contando más adelante pues dónde acaban muchas de estas prendas.
Pero de estas 15 prendas que ya habéis conseguido seguir su ruta, ¿me puedes decir por lo menos de alguna de ellas? Es decir, ¿cómo sale de España? ¿Por dónde sale? ¿Qué países? ¿Por qué países va pasando y dónde ha acabado?
Pues mira, los países donde se han encontrado principalmente son dos. Y son Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Estos dos países, por lo que hemos podido ver y hemos podido también estudiar en base a los datos de aduanas a nivel global, son dos centros neurálgicos en los que se reciben residuos y se vuelven desde estos puntos a repartir a otros países. Se venden a países africanos donde su destino es ser vendidas como ropa de segunda mano, o se venden a otros países asiáticos donde es más tendente que se lleve para el reciclaje, es decir, para convertirlo en trapos o convertirlo en residuos textiles y rellenos industriales. Estos dos países han sido los principales, pero se han encontrado prendas en Togo, en Chile, en India, en Egipto, y de hecho hay algunas que hemos encontrado, por ejemplo esta de Egipto, que ha dado el salto desde España, ha llegado a algún puerto español, o bien puerto de Barcelona, puerto de Algeciras, son puertos de salida, o puerto de Valencia, desde donde hemos detectado la salida de estas prendas. Una ha llegado a Emiratos Árabes y de ahí ha sido de nuevo encontrado, detectada en Egipto. Y te das cuenta cómo es posible que una prenda que se fabrica, es posible que hasta en un país de estos, recorra miles de kilómetros después de dejar la contaminación de su producción en este país, la utilicemos 2, 3, 4 meses, hasta un año, y después vuelva a recorrer esos miles de kilómetros, 6.000, 7.000, hasta 10.000, como es el caso de la prenda de Chile, para ser desechada como residuo. Porque sería importante, por ejemplo, como comentabas antes, esa prenda que tenemos 15 años, ojalá las prendas que nosotros dejamos en esos contenedores sean prendas de calidad que tenemos 15 años. La realidad ahora mismo de la moda de este sector es que la ropa pasa por nuestro armario y se queda meses, y enseguida se desecha para buscar una prenda nueva.
¿Y cuántas de estas prendas han acabado directamente en vertederos?
Pues ahora mismo solo hay una prenda que hayamos podido detectar que ha llegado en un vertedero. Está en un bien la prenda, ha dado señal el sistema de seguimiento. en un vertedero, en una planta de residuos en España. También es cierto que las propias limitaciones de esta investigación es que estamos siguiendo unos dispositivos que han podido llegar o bien porque la prenda ha sido tirada directamente a la basura, vamos, o bien porque el dispositivo, por lo que sea, se ha soltado y ha terminado llegando a este sistema de gestión de residuos en España. De momento, fuera, como comentaba antes, siguen en camino. Hay muchas prendas que nosotros vemos que están en mercados de segunda mano, como es el caso de esta prenda que está en Togo, en África, pero lleva ahí semanas. Es decir, es probable que esta prenda sea adquirida por alguien o que acabe en un vertedero, como ocurre con el 40%, según la Unión Europea, ocurre con el 40% de la ropa que se exporta a África, que acaba o en vertedero o quemada o directamente vertida en el medio ambiente. Entonces, todavía estamos a la espera. Así que nos apetece cerrar estos capítulos, poder ver dónde acaban y poder contarlo con muchísimo más
claro detalle. De todas formas, por lo que se sabe hasta el momento, por lo que sabéis, ¿qué sentido tiene esto que nos estás contando? Es decir, que prendas que incluso se han producido en, imagínate, estamos hablando de esta prenda de Togo. Supongamos que alguna prenda fuera en Togo, pero bueno, lo más probable es que sea en algún lugar de Asia. Se haya producido una prenda, esos miles de kilómetros los ha recorrido hacia Europa. En Europa la hemos comprado, la hemos usado, pues lo que tú dices, a lo mejor menos de un año, y esa prenda, una vez que aparece en el contenedor, que la ponemos en el contenedor, vuelve a hacer todo ese recorrido de miles de kilómetros hasta el origen y puede acabar, si acaso, en algún mercadillo, tal vez en un vertedero o convertida, eso sí, en trapos, que bueno, no sería una mala manera, puesto que a lo mejor sería una forma de reciclar. Pero ¿qué sentido tiene todo esto?
Desde luego no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene ahora mismo es un modelo de consumo que lo que nos quiere hacer es consumir más como personas consumidoras, vamos, quiero decir. Y es el propio beneficio para las empresas que generan moda, que distribuyen moda y que quieren constantemente que esta moda, que antes se hablaba de moda rápida, pero es que hasta este propio término ha quedado obsoleto. Ya estamos hablando de moda ultra rápida, que es esa moda que en cuestión de 2, 3, 4 días tú la pides online y la tienes en tu casa. Estamos hablando de un modelo absolutamente perverso que necesita además a países del sur para poder producir en ellos, dejar la contaminación en ellos, pagar los bajos precios a las personas que trabajan en esas fábricas para poder llegar con todas las emisiones de gases de efecto invernadero también que tiene el traslado de esta prenda y poder ser desechada y dejar la contaminación de esta prenda. Además, ha cambiado mucho el propio sector. De hecho, desde el año 2000 ahora, en 20, 25 años, ha cambiado tanto la generación de ropa, que es muchísimo mayor, como la calidad. La calidad es mucho menor y los propios tejidos son de menos calidad y muchos sintéticos. ¿Qué significa? Que son prendas que incluso a nivel de biodegradación son mucho más lentas, es decir, son prácticamente como plásticos. Son residuos plásticos que se están vertiendo o liberando en el medio ambiente y van a tardar décadas en desaparecer, con lo que los paisajes que encontramos, lamentablemente, y Greenpeace ha podido documentar, tanto en Kenia como en Tanzania, en las riberas de los ríos de ciudades que tienen mercados de ropa de segunda mano, están absolutamente anegadas de ropa, montañas que se van desechando y que ahí quedan, ¿no?
Otra cuestión que se me ocurre de todo lo que estamos contando, es decir, se produce muchísima más ropa de la que se necesita, por supuesto, pero de la que se necesita en prácticamente cualquier país del mundo, incluso por muy en vías de desarrollo o subdesarrollo esté ese país. Es decir, puede que tengan otras necesidades sus habitantes, pero me temo que no es precisamente la número uno la ropa, no sé si me explico.
Sí, probablemente. Aunque sí que es cierto que hay mucha de la ropa que se envía, o sea, y la razón por la que llega a África es porque sí, hay muchas personas que no tienen acceso a ropa de otra forma que no sea a través de la ropa de segunda mano, porque es mucho más accesible. Sí que es cierto que la calidad es tan baja en muchas ocasiones, que esto lo podemos ver también por el precio que tiene esa ropa cuando es exportada y chequeamos los datos de exportación, que es mucho más barata la que se está exportando a África que la que se está exportando a otros lados. Pero otro detalle, que ya no es solo un tema medioambiental, tiene que ver con que también en esos países tienen producción local de ropa. En cambio, en cuanto entra la ropa de segunda mano, además a esas cantidades tan brutales, se desplaza totalmente ese negocio, con lo que el propio negocio local de ropa de primera mano se destroza. Y eso es otro impacto socioeconómico en el propio país.
Y una última cosa, Sara. Últimamente, así como tú nos has hablado de esa tendencia de la ropa, digamos, de consumo rápido, ¿no? A ser, pues eso, cada vez de más consumo rápido, más de usar y tirar, como dices. Sin embargo, también parece que hay un movimiento muy claro, además en el que está metido mucha gente joven y con muchas plataformas, de adquirir y vender ropa de segunda mano. No sé si esto es una manera de ver ya de otra forma este negocio o este consumo, o te parece algo muy minoritario.
No, efectivamente está al alza y es importante. Ojalá fuera menos minoritario, pero cada vez lo es menos, efectivamente. Y es una parte, y es muy importante, porque hay que tener en cuenta que es cierto que hay muchas veces que tenemos ropa que la usamos hasta un nivel que no es posible prácticamente reutilizar y no es una prenda que se le pueda dar una segunda vida. Pero también es cierto que hay muchas veces que desechamos ropa porque ya no vamos a trabajar con traje de chaqueta y hemos ido a otro trabajo, ya no hacemos deporte y tenemos ropa, o hemos engordado o hemos adelgazado. Hay razones por las que ropa que está en perfecto estado de uso se puede reutilizar. Y efectivamente es muy interesante que esté surgiendo pues todo este negocio de la ropa vintage, ropa de segunda mano, que de alguna forma anima a las personas a tener conciencia sobre el coste que tiene la ropa y sobre todo el coste social y ambiental, que muchas veces no lo vemos reflejado en el precio de la ropa que compramos.
Pues interesante este estudio, experimento que, como decimos, no se ha completado, que sigue en marcha, porque la mitad de las prendas que están geolocalizando, por decirlo así, que tienen ese dispositivo, todavía siguen viajando. Sara del Río, responsable de investigaciones de Greenpeace, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, interesante, ¿no, Lorenzo? Esta cuestión también es llamativo, ¿no? Que una prenda, además de una calidad que es relativamente baja, haga tantísimos kilómetros de un lado a otro del mundo, para allá y para acá.
Sí, pero además, fíjate, yo creo que aquí pues hay dos cuestiones, ¿no? Una la más inmediata, que es, bueno, en qué medida esto tiene sentido o no, ¿no? Y bueno, pues en la medida en que pudiera abastecer una demanda concreta y quien hace el transporte pues se ocupa de ponerla allí, eso vale dinero, pero es normal que sea un negocio, ¿no? No sería una cosa demasiado perversa. Pero quizá esta conversación nos ha llevado un poco más allá, ¿no? Al gran cuadro de cómo se produce la ropa, de qué tipo de ropa se produce, de si lo podríamos hacer de forma más eficiente, si lo podríamos hacer de forma más respetuosa y también de forma más justa, ¿no? Y esto, pues, bueno, en cierto modo nos interpela a todos, ¿no? Pero interpela especialmente a quienes son los grandes actores del gran negocio, que es la ropa, ¿eh? Donde hay además compañías que son muy importantes y que mueven enormes volúmenes económicos, ¿no? Bueno, pues aquí hay unos costes, unas externalidades, se diría, ¿no? Como en tantos otros grandes negocios, que al final, pues, no están recayendo sobre quien obtiene los beneficios, sino, como siempre, sobre las comunidades correspondientes.
Es verdad. A ver, machirulo, big data, cookie, no binario, sin hogarismo, chunda, videoarbitraje o crack son algunas de las nuevas palabras que incorpora el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española de la Lengua. Lorenzo, ¿a ti estas incorporaciones en general se van produciendo año a año? ¿Qué te parece? ¿Y si hay alguna palabra en concreto que te llama especialmente la atención?
Mira, yo estoy muy decepcionado porque, primero, la academia sigue siendo muy lenta. Yo comprendo que tiene que esperar a que los usos estén asentados, ¿no? Pero a veces espera demasiado, y cuando las palabras entran, pues son palabras que ya, no son noticia, ¿no? Y hombre, también se podría decir que no estamos embelleciendo mucho el idioma.
Incorporaciones, ¿no te parece?
Son incorporaciones bastante cutres con carácter general, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ese es el signo de los tiempos, ¿no? Tampoco hacemos grandes aportaciones, ¿no? Salvo, oye, alguna rosa excepción que me gustaría mencionar, ¿no? Como alguien que además tristemente nos ha dejado hace poco, conocido como el mato crítico, ¿no? En Twitter.
Sí, es verdad.
Sí, que por ejemplo es inventor de una palabra maravillosa que es tróspido, ¿no? Una palabra verdaderamente suculenta frente a estas adopciones de la academia. Y sobre todo estoy muy decepcionado, Pilar, porque no están dos palabras que yo esperaba ansiosamente. Una que es lawfare. Habrá una palabra más de moda que lawfare, se incorporan un chorro de anglicismos, se incorpora este, que es el que más estamos pronunciando. ¿A qué espera la Real Academia? Es evidente que esto ya está aquí para quedarse. Y luego, especialmente, estoy muy decepcionado porque sigue faltando, lo acabo de comprobar, la palabra señoro. que es la palabra con la que a los hombres como yo se nos suprime automáticamente de cualquier conversación, y la verdad es que es una palabra que también está muy muy incorporada en el uso y que, bueno, pues yo como señor os reivindicaría.
Pero espera un momento, vamos a detenernos un instante con esto, porque la palabra machirulo, tengo que mirarla bien porque es que no sé por qué tengo la tendencia a decir marichulo, o sea, es que me sale al
revés. Sí, es machirulo.
Que tenía por aquí la definición, la define como hombre machista o, bueno, con características machistas, pero entonces, ¿qué sería?
Señoro es otra cosa.
Claro,
señoro es otra cosa.
¿Qué sería señoro?
Pues señor es un hombre ya de cierta edad, un hombre caducado, más o menos, cuyas opiniones pues no son muy importantes, ¿no? Y es una palabra interesante, se usa mucho, es decir, que es como una especie de término descalificatorio que funciona, así que bueno, pues hay que incorporarlo, ¿no?
Pero tú no eres señor, ¿no, Lorenzo?
Yo creo que sí, yo creo que a partir de los 50 ya eres señor prácticamente siempre.
Pero yo por lo poco que yo sé, pero en la interpretación que yo hago de la palabra señor, yo no te metería jamás, porque no creo que sea simplemente una cuestión de edad o como tú dices, no, bueno, es que pertenezco a otra generación y tal, que por otro lado es la misma que la mía, o sea que... Entonces, sí, creo que otras características para decirle a alguien señor o no.
No lo sé, no sé.
Otras connotaciones también con ese tinte machista que creo que tú no tienes en absoluto.
No, más bien como una persona ya de cierta edad, que está un poco rancio, ¿no? Y que es hombre, ¿no? Es un poco como el femenino de señora en la frase esa del tipo suélteme señora, ¿no? Que en el fondo es decir que aparte de tener cierta edad, pues es un personaje un poco rancio, ¿no? Bueno, quizá esta conversación que estamos teniendo, Pilar, acredita que todavía la semántica de la palabra no está muy decantada y entonces habrá que esperar un poco para que la academia la incorpore.
Bueno, o sea, que la academia es lenta, en eso estamos de acuerdo, por supuesto no ha contemplado lawfare, como tú dices, que es la palabra de moda, sin duda. Y además, al hilo de esto que dices, me sorprende que, por ejemplo, introduzcan chunda-chunda, pero si esta palabra sí que es antiquísima, el chunda-chunda.
Claro,
¿no?
Para hablar de
música no, machacona y ruidosa y demás, esto es de toda la vida. Chunda-chunda.
Hay una razón para la lentitud, que es que la academia solo quiere admitir usos asentados y a veces hay usos que van y vienen, ¿no? Pero yo creo que se pasan un poco de precavidos, sinceramente.
Bueno, pues nada. Y las otras, pues poco que decir, quizá perrear.
Yo diría que ninguna vale para hacer un poema. O para hacer un poema que merezca la pena leer.
¿Y crack tampoco te convence?
Es que es una palabra... Bueno, se usa, ya está, ¿no? Pero es otra de esas palabras que yo creo... Hay palabras que se usan tanto que se convierten en objetos inertes. Y yo creo que esta palabra ha llegado al diccionario en un momento en el que ya es bastante inerte.
Bueno, pues Lorenzo Silva, como siempre, tu opinión con respecto a cualquier tema y ni que decir tiene con respecto a temas de lengua, pues siempre, desde luego, es muy bienvenida en este programa. Lorenzo, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Pilar.
Yo jamás te calificaría en la vida como señor, o que lo sepas.
Yo estoy resignado a que me lo planteen.
En absoluto.
Me lo han plantado ya.
Gracias, adiós.
Gracias.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Yo me niego a que señora sea algo rancio ya de mayor, ¿eh? Porque ya nos llaman señoras en muchas ocasiones.
Vamos a ver.
Claro. Claro, pues eso te digo. Nos inventamos unos conceptos de señora, señora.
Vamos a ver una cosa.
Qué barbaridad.
Es que todavía hay gente que no te llama señora. Perdona, sí que ya sé, pero es que a mí empezaron hace ya como 10 o 15 años, entonces ya estoy tan vacunada.
Por eso.
Que lo raro es que no me llamen señora.
Bueno, que ya entramos en una edad que nos llaman señoras, pero yo no considero ni que sea rancio ni que sea ya, que seamos ya mayores, perdóname.
Bueno, pero de vez en cuando todavía hay alguien por ahí que dice señorita o chica, ¿no? Y ya con eso, pues...
Jovencita, ¿qué tal estás, jovencita? Muy bien, maravilloso.
Bueno, no vamos a hablar de palabras hoy.
No.
Vamos a hablar de que se ha hecho virar la reacción de un perro a ser pillado por su dueña haciendo... una trastada. ¿Qué trastada? Bueno, encontró en la casa un panel blanco de corcho, comenzó a rascar a toda prisa hasta quedar recubierto por decenas de bolitas, él y toda la casa. ¿Ve?
Sí.
La dueña lo pilló infraganti, así que imagínate, dice que no pudo contener la risa hasta que te pones a limpiar y entonces ya no te hace tanta gracia.
Además eso se pega en todos lados, ¿eh?
¡Buf! Es una quien lo quite, es verdad, es que entra como electricidad estática y no hay manera.
Sí,
bueno,
sí.
Hoy queremos hablar con la gente de las trastadas de sus mascotas. Porque es que esto es súper típico. No, sí, mi perro es buenísimo. Lo voy a llevar porque no pasa nada, porque él se porta fatal. O sea, puede comer con nosotros en la terraza porque yo le digo, siéntate ahí, y el perro no se mueve.
Se porta muy bien.
Y en un momento determinado el perro sale corriendo y se va toda la mesa de aquella manera.
Sí,
¿no?
Que
y todo
lo que está.
¿Por qué? Pues porque te la lía en el momento más insospechado. Justo cuando lo has vendido como que es el perro más bueno del mundo, va y te la lía. Y eso nos ha pasado a todos. Y queremos que nos lo cuentes esta tarde, ¿verdad, Rosa?
Pues mira, por ahí va la cosa que nos cuenta Augusto. Primer aviso, comida y animales, cuanto más lejos, no te fíes. Cuanto más lejos, mejor.
Hola, buenas tardes, gente. Un día tenía unos 12 invitados en casa a comer. Yo asando chorizos, costilla de vaca, costilla de cerdo, alguna chuleta, todo a la brasa, todo perfecto. Quité el asado, quité ya todo para unas bandejas allí al lado del asador y me acerqué a ellos a tomarle un traguito de vermú que me habían hecho y dejé de vista el asador. Fue ir y volver y veía a mis dos perros y a uno de mis gatos con todo tirado por el suelo, comiéndoselo, pero a bocados, vamos. Ya os imagináis cómo me quedé, ¿no? Tuvimos que comer de conservas y ensaladas. Así fue.
Claro, buenas tardes, no es que se lo comieran todo de golpe, pero como lo tiraron todo al suelo ya fue inaprovechable.
La carne ni la probaron.
De estas cosas seguro que vamos a tener muchas a lo largo de la tarde. De esa vez que tú dices, pues mi perro nunca había hecho nada malo, es buenísimo. Pero ese día algo cruzó por su cabeza, o el gato, y cuando llegaste a casa, ¿cómo tenías el salón? ¿Había entrado en la cocina? ¿Cómo tenías la cocina? ¿Qué fue lo que ocurrió? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Vision Lab. Ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, ya ha habido, de hecho, Consejo de Ministros y rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es la segunda intervención como portavoz del Gobierno de Pilar Alegría. Enseguida comentamos algunas de las cuestiones que más que se trataron en este Consejo de Ministros, de las preguntas que se le ha hecho a la portavoz, ¿no? Pero antes, con Paloma Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un comentario que te quería pedir también a el nuevo organigrama del Partido Popular y especialmente a su nuevo portavoz en el Congreso, a Miguel Tellado, que por cierto pasaba por La Tarde hace bien pocos días, en los días de la investidura, justamente.
Un presidente que nace cojo, un presidente intervenido, un presidente débil, ha sido amenazado o coartado por los portavoces de los partidos que le han dado su apoyo y han permitido que su investidura salga adelante y que le han dicho cuidado. Cuidado porque o sigues la senda que te marquemos, que es la de la autodeterminación, o cuidado que te retiramos el apoyo, ¿no? Y esto yo creo que es tremendamente grave. Hoy sale del Congreso de los Diputados un presidente intervenido.
Bueno, pues esto es lo que decía sobre Pedro Sánchez justo ese día, nada más producirse la votación y haber sido elegido Pedro Sánchez como presidente. Como digo, aquí en la tarde, ¿no?, en una conversación con Fernando de Aro. ¿Quién es Miguel Tellado, Paloma? ¿Cuál es su perfil y qué tipo de oposición va a hacer el PP teniendo en cuenta que le ha elegido a él como portavoz en el Congreso?
Bueno, pues es sobre todo, yo diría, Pilar, un hombre de la confianza de Feijóo. Feijóo tenía pendiente hacer una reestructuración de su cúpula porque cuando él llega directamente a presidir el PP, es verdad que hace de alguna manera una dirección transitoria, ¿no? Tiene que formar un equipo y se trae algunas personas de su estricta confianza. Y una es Miguel Tellado. Miguel Tellado llevaba muchísimos años al lado de Feijóo en Galicia. Lo que pasa es que yo la novedad que le veo a esto es que hasta ahora ha tenido una posición muy orgánica, muy de la vida interna de los partidos. Ya sabes que siempre hablamos de que hay perfiles dentro de los partidos que son más lo que llamamos la fontanería política, sí, los que toman las decisiones, los que hacen las listas electorales, los que seleccionan los perfiles, y otros que son más mediáticos, igual que seguro que decimos Borja Sémper, y todo el mundo lo asocia a intervenciones en medios de comunicación. Lo que pasa es que yo creo que esta vez el PP va a jugar a algo que hasta ahora no habíamos visto, y es que aunque Miguel Tellado sea el portavoz y será una de las principales voces del PP en el Congreso, Feijóo va a estar en el Congreso de los Diputados por primera vez, por lo tanto va a ser el principal portavoz, y en cambio creo que Tellado tiene el encargo de ordenar el trabajo de todos los diputados, que son muchos, porque el PP no gobierna, pero es la primera fuerza en la Cámara, y yo creo que ahí el objetivo es que Tellado sea la voz clara de Feijóo de cara también a los suyos internamente. Garantiza el control del grupo parlamentario.
Y de cara a la portavocía en sí, es decir, a su manera de intervenir, es batallador, es polémico, es al contrario, es un hombre más bien templado. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo prevés tú que sea?
Sí, yo creo que va a ser una oposición dura. O sea, este era como el otro gran debate, ¿no? El debate era si por qué línea iba a apostar el Partido Popular. Bueno, pues yo creo que se confirma con las intervenciones de Miguel Tellado que hemos conocido y por el perfil que él tiene, se confirma que va a ser una oposición dura. O sea, yo creo que el PP tiene claro que tiene que haber una...
Espera, Paloma, que te vamos a cambiar el micro porque no suena bien. Ahí hay como un ruidito. Cógete, eso es, a ver si este suena mejor.
Ya estamos. Sí, pues que te decía que a la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Que es, ¿qué implica estos nombramientos que está haciendo Feijóo? ¿Por dónde van a ir los tiros? Pues los tiros van a ir por una oposición muy dura y muy decidida. Pilar, yo creo que no vamos a una legislatura en la que sea posible algún entendimiento con el Partido Socialista. O sea, ya te digo que el resto de nombres que podía barajar Feijóo eran otra línea. Tellado no aspira a ser un político moderado, un político que va a insistir mucho en el diálogo. No, yo creo que va a ser un portavoz que va a dar duro al Partido Socialista, que va a confrontar y que además anticipa que el PP está dispuesto a una legislatura de mucha, mucha confrontación, no de tender puentes. Y de hecho, a mí me parece muy llamativo que en las últimas intervenciones Feijóo haya repetido a Pedro Sánchez la frase de cuando los independentistas le fallen, no busque al PP. Yo creo que con eso está todo dicho. Y sí, la elección de Miguel Tellado, que para el público general todavía es un poco desconocido, nos va a ir confirmando que va a ser un tono duro, muy duro.
Pues la cosa va de portavoces, mira tú por dónde, ¿no? Porque sí, es la, creo, la segunda intervención, ¿verdad? Como ministra portavoz de Pilar, sí. Alegría, hoy en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Como primera impresión, y comparándola con Isabel Rodríguez, ¿cómo la ves?
Pues a ver, yo creo que tenían algo en común las dos portavoces, y que es que son muy del aparato del Partido Socialista. Pilar Alegría llega ahora a la portavocía del gobierno después de haber sido portavoz de Ferraz, del puro Partido Socialista. Y yo tengo la impresión de que la línea que se persigue es un poco esa, mezclar los asuntos del Partido Socialista con el gobierno de España. Así que, igual que te digo que el Partido Popular tiene claro que tiene que hacer una oposición de confrontación, porque además me parece que todos lo estamos percibiendo, ¿no? De hecho, en la investidura, acordémonos, ya no nos vamos a olvidar nunca de la frase del muro, ¿no? De levantar un muro del presidente del gobierno, y que lamentablemente yo creo que ahora la situación, y mira que venimos hablando de polarización política, pues yo creo que ahora sí que se ha hecho una política, y sobre todo desde el gobierno, muy frentista y muy divisiva. Y creo que por ese motivo, igual que te digo que en la oposición vamos a encontrar un tono duro, en el gobierno tengo la impresión de que también, y si ya era habitual con la anterior ministra portavoz, que muchas veces en las ruedas de prensa veíamos cómo se atizaba la oposición, digamos, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,
¿es verdad?
No creo que eso vaya a cambiar con Pilar Alegría, si no va a más.
Tú me dirás que llevas mucho tiempo acudiendo a las ruedas de prensa, y en este caso todavía no podemos juzgar porque van dos, ¿no? Pero a veces da la sensación de que tiene que se ha estudiado muy bien lo que va a decir, es decir, porque tiene giros y expresiones, como dices, esto no se puede haber ocurrido de repente. Y he tenido esa sensación cuando se le ha preguntado por el último enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a cuenta de que no ha sido invitada, y ahora veremos si esto es normal o no, a la inauguración del AVE, Madrid-Asturias.
Por parte de este gobierno no vamos a perder la calma, ni vamos a discurrir jamás por esa senda de los insultos y de la crispación. En primer lugar, porque no es nuestro estilo, ni nunca lo va a ser. Pero sobre todo, y lo más importante, porque no vamos a alimentar a los jóvenes ni a la sociedad española con esa fruta podrida.
Fruta podrida. O sea, digo yo que esto se lo había estudiado, ¿no?
Yo creo que estaba bastante preparada.
Preparado, ¿no? Sí, ¿no?
Y luego fíjate que es verdad que hay algo que no va a cambiar tampoco en esta legislatura, y yo creo que es esa pugna que el gobierno de España tiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es verdad que yo creo que dentro del PP es sin duda el perfil con el que confrontan. También lo hace, ¿eh?, Isabel Díaz Ayuso, que efectivamente ha crecido y yo creo que se ha constituido ese perfil político mirando directamente al gobierno de Pedro Sánchez. Y también veo que esto probablemente vaya más, porque fíjate que mientras veíamos ayer ese acuerdo importante en Doñana, y es cierto, importante, uh-huh, entre el presidente de la Junta de Andalucía y la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, por cierto, flor de un día, yo no veo que vaya a haber muchos más acuerdos, o sea, quiero decir que lo de Doñana fue importante, pero tengo la impresión de que fue algo muy puntual. Pero al mismo tiempo estaba ocurriendo que Ayuso confirmaba ese recurso que presenta por el asunto del trasvase del Tajo y por el asunto del agua de Madrid, y con lo que acabas de comentar del AVE. Dos batallas importantes que lanza ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que al gobierno no le importa nada recoger el guante y decir, pues nosotros también vamos a ello, ¿no? Bueno, y ahí suscribo las palabras de Pilar Alegría.
Pues
claro,
comprobamos esa confrontación, efectivamente, en este caso por el tema del AVE. Escuchamos a Ayuso.
Está en rebeldía con las comunidades autónomas, con aquel que no le baila el agua, con los organismos que le marcan los límites, con la Unión Europea, con temas internacionales. Está en rebeldía con todo.
Bueno, sobre todo con la Comunidad de Madrid, como tú dices, y con Ayuso. Y esta es la respuesta de Pilar Alegría hoy.
Yo entiendo a veces el interés inusitado por parte de la presidenta Ayuso de ocupar espacio mediático. Es verdad que creo que sería también interesante que ese espacio lo ocupara explicándole a los madrileños y a las madrileñas distintas políticas, y no a base de ocurrencias.
Bueno, que esto va a ir a más, dices tú.
Esto no va a parar.
Esto va a ser una confrontación cada vez mayor.
Que el gobierno no entienda que cada vez que también lanza ataques a Isabel Díaz Ayuso es una política que crece. O sea, Isabel Díaz Ayuso se ha hecho muy fuerte en la Comunidad de Madrid hasta el punto de conseguir una mayoría absoluta con esta confrontación. Es verdad que con el asunto del AVE yo veo una cierta sobreactuación también por parte de Madrid, porque ya sabes que la variante que se inaugura este miércoles mañana, a la que también asiste el rey, es la variante Pajares, y es verdad que conecta la parte de León con Asturias. Y bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid considera que tenía que ser invitada. ¿Hay sobreactuación? Sí. Me parece también un poco absurdo que si una presidenta autonómica, desde donde sale el tren, quiere asistir a un acto, el gobierno de España se reafirme en no invitarla. Pues también. Así que bueno, hasta ahora, en esa pugna de la Comunidad de Madrid y del gobierno de España, yo creo que ha ido ganando políticamente Ayuso, pero no veo que tampoco los ministros quieran rebajar el nivel de crítica.
O sea que el acuerdo, como tú dices, del gobierno y la Junta de Andalucía por el tema de Doñana está muy bien, todos lo hemos celebrado. Además, precisamente, es que todos hemos, creo que, coincidido en resaltar, se puede llegar a acuerdos. Tú dices que va a ser una cosa excepcional y única, y que nos olvidemos de más acuerdos.
Yo sí que lo veo bastante excepcional.
Pues qué pena.
Sí, creo que también era importante, y tampoco es habitual, además de ver ese acuerdo entre dos administraciones gobernadas por los dos partidos que están tan enfrentados, un acuerdo que todas las partes aplaudan, porque siempre parece que hay unos que ganan más que otros, ¿no? Entonces yo creo que ayer la imagen fue muy positiva, porque había acuerdo, porque había un acuerdo bueno para los agricultores, porque no vimos una pelea entre administraciones, y eso pues es positivo. Ahora, yo creo que no va a ser para nada lo habitual, Pilar, ¿no?
Paloma Esteban, gracias.
Gracias.
Un abrazo guapa. Bueno, menos mal que tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid ha abierto una nueva vía terapéutica para tratar la fibrilación ventricular. Es un tipo de arritmia cardíaca potencialmente mortal. A través de modelos de roedores, los investigadores han descubierto la relación existente entre dos proteínas del estrés y el desarrollo de esta fibrilación ventricular. Es un hallazgo que abre la puerta a posibles intervenciones terapéuticas específicas específicas para esta patología. Y es que para que el corazón pueda latir de manera regular es necesario que coordine la contracción de todas sus células, pero cuando aparece una arritmia pierde esa regularidad, y aunque el envejecimiento es uno de los factores de riesgo más comunes para el desarrollo de arritmias, los mecanismos detrás de esta conexión siempre han obstaculizado el desarrollo de tratamientos específicos que ahora, pues, pueden, sin embargo, seguir otro camino, un camino positivo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mi gato, mi perro, mi periquito, todos son los más guapos, los más buenos. Los quiero mucho. Pero esa vez me la liaron gorda. De eso hablamos, Rosa.
Bueno, y si no tu gato, el del vecino.
Buenas tardes, gente. Pues yo un día entré y pillé a un gato del vecino en el chalet mordiéndome el jamón de la cocina. Le quité un cacho de dos dedos, lo tiré. Y bueno, el otro, pues como pude me lo comí, pero me sentó y me había cargado al
gato de la vecina, pobre.
Mordiéndome el jamón de la cocina.
¿Cuándo te la lió parda tu mascota? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
¿Un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399€. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 8,95 € el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 € al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 € al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.